De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana en este lunes 27 de enero. La noticia es la niebla que está sobre la Comunidad de Madrid, que por supuesto complica mucho la conducción esta mañana. Mucha prudencia y mucha vista, si es posible. Información toda aquí en Onda Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos circulación intensa de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en Colmenar Viejo, en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos encontramos densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la A5 en Campamento, al igual que en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Circulación lenta en la M40 en el entorno de Valdemarín en ambos sentidos y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo, Hortaleza y recintos feriales en dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 en la M50. Tengan especial precaución en Paracuellos hacia la 1, Fuenlabrada dirección A42, Majadahonda en sentido A5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. Además, como bien comentabas, los bancos de niebla están complicando la conducción en esta hora punta, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues aquí lo que más nos ocupa es el norte, y ya no solo por la niebla, que si bien es cierto, está levantando cada vez más, es que ha ido en aumento la Avenida de la Ilustración entre Betanzos y el Nudo Norte. Hay también dificultades en todo el arco este, todavía entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, las entradas a pleno rendimiento y varios puntos de la zona centro, como es el caso del eje Prado-Recoleto sentido norte, o la calle José Abascal.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos comenzando la semana, la última semana de este mes de enero de 2020 y en esta mañana de lunes, 27 de enero en Onda Madrid, Victoria Prego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Enseguida surge de la niebla, si es posible, Juan Malamed, al que estamos esperando con muchísimo interés. Fernando Rayón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Te ha dado tiempo a ver la prensa esta mañana bajo la niebla?
Bueno.
Dentro de la niebla, como se diga
sí,
eso.
Sí, la he visto con niebla, sin niebla, la prensa negro sobre blanco se lee muy bien. Hoy la cosa, lo habéis recordado, va de vuelos. El primero es una tragedia, la muerte de Kobe Bryant. Está en todas las portadas. Es un accidente de helicóptero en el noreste de Los Ángeles. Falleció la estrella de la NBA junto a otras 8 personas, entre ellas su hija de 13 años. Una tragedia tremenda que ha impactado mucho, sobre todo en Estados Unidos. Era una estrella mundial,
sí.
Pero era sobre todo una persona muy querida.
¿Era el sucesor de Michael Jordan, que has querido? ¿Tú que eres muy seguidor de la NBA?
Si no era el sucesor de Magic, de Magic Johnson, que también es otra de Michael Jordan, muy próximo y desde luego uno de los cinco, entre los cinco jugadores más importantes de la historia del baloncesto y de la NBA.
Si no me equivoco, 5 anillos, 2 de ellos con Pau Gasol, 2 solos olímpicos, que les ganó a España los dos.
Sí. Sí, sí.
34.000 puntos.
Y una forma de jugar, por eso dices tú y dices bien, muy similar a algo que se parece casi a los dibujos animados, ¿no? Que es esa herencia que dejó Michael Jordan y que es tan difícil de llenar.
Sin duda. Rayo, más.
Otro vuelo de helicóptero sigue por segundo día consecutivo ocupando la portada de ABC. Hoy en ABC aparece David Cabrera, que es el campeón de apnea de Baleares. Aparece con un reloj enseñándonos el tiempo en el que está sumergido. Bueno, pues sigue desaparecido. Fue buscado por el único helicóptero de la Guardia Civil que había en Baleares. Y como el presidente del gobierno lo utilizó el jueves para visitar las zonas siniestradas, con gran escándalo del propio periódico ABC que dio la noticia, la delegación del gobierno tuvo que sacar ahí un comunicado estrambótico en el que dice que estaba previsto que ese helicóptero buscara a David Cabrera el miércoles y el viernes, pero no el jueves. En fin, qué cosas, ¿no?
Le siguen buscando, ¿eh?
Le siguen buscando. Bueno, el otro vuelo, si te parece, lo dejo para el final, porque ese sí que está hoy en todas las portadas. ¿Y de qué manera? Te recuerdo antes que hoy tenemos a Torra en el Parlament. La Vanguardia le dedica un espacio importante. Se plantea La Vanguardia que no sabe si va a seguir siendo diputado, porque el enfrentamiento entre Esquerra Republicana y también el pacto que tiene con el gobierno le puede hacer saltar. Es decir, hoy recordemos que ya se votó mantenerle como diputado, pero claro, a la condena de la Junta Electoral Central se ha sumado a la del Supremo. Y entonces hoy vamos a ver qué hace la Cámara Catalana. Hoy va a ser noticia, ¿no? Por cierto, que en esto de la cosa catalana, hoy es muy recomendable el artículo de Juan Luis Cebrián en El País. Se titula Los delitos y las penas. Y te leo un párrafo. Dice, habla sobre la reforma del Código Penal. Algo parecido puede decirse respecto a la renovación del Código Penal. Es insensato y sectario hacerlo apoyándose en los votos controlados por quienes directamente pueden ser beneficiados de la reforma. Y es inadmisible que un cambio que afecte a la calificación de las penas por sedición no cuente con el aval de un amplio sector del Congreso y los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Poder Judicial.
Cebrián hoy en El País.
Cebrián hoy en El País. Y bueno, decía que hoy estaba el otro vuelo. Pues sí, Juan Pablo, a medida que pasan los días, y estamos en el séptimo, el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya no es que adquiera tintes de telenovela, es que yo creo que le pilló por poco, pero podía haber estado en la gala de los Oscar Ábalos presentándose al premio al mejor actor, porque, en fin. Dice El País, decía este fin de semana...
O al peor guión.
Dice El País, Victoria...
O a los efectos especiales, incluso.
Bueno, veo que aquí... Venga,
hay vamos, tema, que
bueno,
tú.
Este
tema.
Fin de semana, El tema. País decía que había 3 versiones del encuentro. La primera, que fue fortuito y casual, cuando acudió a saludar a su amigo Félix Plasencia, ministro de Turismo de Venezuela, que venía aquí a Fitur. Bueno,
la primera era que no se había producido.
Esto es. La segunda versión es que fue este ministro venezolano el que pidió que saludara a la vicepresidenta, que no podía bajar del avión.
Sí, no podía.
No podía. No, no podía y fue a... La tercera es que fue al aeropuerto, recordemos en la madrugada del lunes pasado, sí, porque tenía una semana muy complicada y que no sabía si podría saludar a su amigo. Y luego resulta que al día siguiente se reunió con él. Bueno, pero es que, claro, como ha seguido el fin de semana, han seguido las versiones, pues ya hay una cuarta. Y es que subió al avión para recordarle que lamentablemente no podía entrar en España. Y una quinta, que mientras iba al aeropuerto, y son palabras de Ábalos en una entrevista a La Razón, le llamó el ministro del Interior para decirle que de ninguna forma la dejara bajar del avión. Pero resulta que ayer por la noche hubo otra entrevista en La Sexta en la que dijo...
Espera, escúchale.
No tengo ninguna versión contradictoria, sino que más bien, y a requerimiento porque no he rehuido, como ven, incluso por lo que sacan de imágenes, no he rehuido ningún encuentro con la prensa. Pero todo aquello que es atribuible a mis declaraciones, lo único que me puede decir es que he ampliado la información. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión, ajá, donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Y me dice, esta señora tiene sanciones que le impiden entrar en España. No sabemos cuál es el propósito de ese viaje, pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Estuvo donde la policía habilitó, en el espacio que la policía considera que es frontera. Pero es que de todo eso se hizo cargo la policía, yo no intervine para nada.
Esto es una
porque
forma
no
de
tengo
verlo.
Esa competencia, ni esa función, ni siquiera ese conocimiento.
Ya está.
Es una forma de verlo, sí. Ampliar la información.
Sí.
Bueno, pues tampoco lo que dijo ayer en La Sexta.
¿Por
tampoco.
Qué?
Pues porque resulta que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela sí bajó del avión y se fue al aeropuerto a coger un avión a Doha. Que como todo el mundo sabe, es escala preferente para ir a Estambul desde Madrid.
Sí, no, son 6 horas para no sobrevolar el espacio europeo. Ese es el asunto.
Bueno, pues sí pisó suelo español, como recuerda hoy El País, porque cogió un vuelo comercial a Doha y desde allí luego se fue a Estambul. Y en fin, hoy hemos sabido también, porque lo cuenta El País en la portada, que el saludo, ese saludo a la vicepresidenta, un saludín, pues duró 25 minutos. 25 minutos. Hoy en la portada de La Razón vemos un titular que dice, tiene que ver con Venezuela naturalmente, que Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos. Pues ahí estamos, en el pacto con Podemos. No descartes que la versión o la ampliación de la versión cambie hoy radicalmente.
Ábalos ha evitado una crisis diplomática o la ha creado, Victoria Prego. Porque el presidente del gobierno dice que ha evitado una crisis diplomática.
Pero no he explicado qué crisis ni qué diplomática. O sea, yo, ¿dónde está la crisis diplomática? ¿Dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Es decir, se lo ha inventado. Este es un argumento inventado completamente y yo tengo que decir que no he visto una gestión más catastrófica de un incidente que realmente es muy difícil de justificar. Sencillamente, el gobierno lo ha hecho mal y efectivamente, yo estoy segura de que en esto ha tenido que ver los acuerdos con Podemos, la posición de Podemos respecto del régimen de Maduro y la intervención siempre nefasta del expresidente Rodríguez Zapatero, que se apresuró a decir que había hecho muy bien no recibiendo a Guaidó, y estoy segura de que tiene que ver con todo este montaje. Pero independientemente del Zapatero, que me parece catastrófica sus intervenciones, yo creo que en el origen de todo esto está Podemos, las necesidades de Podemos, y que el presidente del gobierno ha atendido unas reclamaciones de Podemos que no puede atender como presidente del gobierno español. No las puede atender. No puede ir un ministro a decirle a una señora que no se puede bajar.
Pero para eso ya está la policía, ¿no?
Claro, porque la policía lo que tiene que hacer es detenerla en cuanto llega y pisa suelo español. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque Podemos no quiere o ha comprometido al presidente del gobierno a que no entre en ese avispero. Pero claro, nosotros somos de la Unión Europea, tenemos unos compromisos y los tenemos que cumplir. O sea, que es un desastre. Y desde luego, Ábalos, que deje de explicar, porque cada día explica una cosa distinta.
Dime, Juan Malamé.
Muy buenos días.
Buenos días, hombre.
La única posibilidad de que pendiera sobre la escala de esta señora, la vicepresidenta Delcy, pendiera sobre ella una crisis diplomática es que ella se empeñara en tener agenda por la mañana y reunirse, no sabemos con quién, que es lo que ella quería, reunirse con algún miembro del gobierno. Primero no podía.
Pero perdona, si tenía agenda diplomática es porque pensaba que podía tenerla.
Claro, claro.
Este es el problema.
La única manera que hubiera una crisis es que ella pensara que podía tenerla porque una parte del gobierno le estaba ayudando a tenerla y la otra parte no. Esa es la única explicación que se le podría dar al concepto de crisis diplomática. Pero también sería una verdad a medias. claro, sería una verdad a medias, porque el gobierno, por supuesto, que estaría enterado, porque Ábalos no habría ido fortuitamente a recoger a un amigo en un coche prestado, porque Marlaska, por casualidad, llamó a Ábalos justo en los 20 minutos de trayecto que hay desde Madrid al aeropuerto. Hombre, por favor. Y sobre todo, el ministro Ábalos no se habría enfadado tanto cuando conocimos que se reunió o que se encontró con la vicepresidenta chavista, porque si era simplemente evitar una crisis y hizo un servicio a la patria, consiguiendo que todos los españoles evitásemos la pésima imagen de que esta señora intentara echarle un pulso al gobierno, si eso fue lo que ocurrió, ¿por qué se cabreó tanto Ábalos cuando nos enteramos de que había ocurrido ese encuentro? ¿Cuántas veces se saluda uno en 25 minutos? Porque dijo ayer Ábalos que no habían hablado absolutamente de nada que no fuera, oiga, usted no puede entrar en este espacio porque sería sancionada, que se lo dijo 25 minutos en bucle, se lo dijo 25 minutos consecutivos el ministro. Y segundo, a las 12:30 de la noche, teniendo una embajada de Venezuela en España, va el ministro en un coche prestado a recoger a otro ministro de transporte porque son muy amigos y no pueden soportar que a lo mejor no se vean al día siguiente.
Que se iban a ver y que se vieron.
Que se vieron, por supuesto. Si son tan amigos, ¿cómo no le avisó de que venía con la vicepresidenta? Hombre, por favor, hace aguas por todos lados. Esta es la enésima rectificación de versión de Ábalos o ampliación de versión, ¿no? Yo esto, la verdad, es que lo veo un caso en el que nos falta una o dos piezas, cuando menos.
Porque lo fundamental y lo que demuestra que ahí había algo oscuro, es que al principio dijo que no se había producido semejante cosa.
Es que esa es la clave política de todo esto. Lo primero, que eso se negó. La información de Voz Populi se negó.
Sí, a ver, él ayer...
Eso para empezar.
Él ayer dio algunas explicaciones a todo esto, pero es verdad que faltan tantísimas que es perfectamente legítimo llenar todos esos huecos con especulaciones, pero tendríamos que ser un poco más rigurosos en algunas cosas de las que hemos dicho aquí hoy. A ver, estáis hablando de crisis diplomática. Es evidente, y es la explicación...
No es lo que ha dicho Sánchez, que se evitó una crisis diplomática.
No, y ayer el propio ministro, pero digo que voy a intentar explicar por dónde puede ir lo de la crisis diplomática. Voy a intentarlo, pero quiero decir que mañana seguramente podríamos dar otra versión.
Hace un esfuerzo grande.
No es tan grande, no. Si de verdad la vicepresidenta venezolana hubiera entrado en España, teniendo en cuenta que había aterrizado en Madrid sobre las 12 de la noche y hasta las casi las 3 de la tarde del día siguiente no tenía nada que hacer, en teoría, si hubiera entrado en España teníamos una crisis diplomática. Claro, sí, que la teníamos.
Había que detenerla.
Pero perdona.
Claro que la teníamos y la teníamos, déjame que termine, Victoria, la teníamos con todos nuestros socios europeos. Porque nosotros hemos aprobado por unanimidad en la Unión Europea, con nuestros socios 28 países, que esta señora no puede entrar en el espacio europeo.
Ni estar de tránsito como contáis en el país.
Bueno, no. Ahí es donde ayer hubo mucho debate al respecto, porque incluso hay fuentes policiales y de interior y de exteriores que nos dicen, e incluso europeas, que nos dicen que efectivamente en España y en todos los aeropuertos internacionales hay una zona de tránsito en la que teóricamente ya no entras en el espacio ni europeo ni español hasta que no pasas la frontera, algo que en teoría esta señora no tenía que haber hecho. Y supuestamente no hizo porque cogió otro vuelo internacional en el área de tránsito internacional. Esta es la explicación que nos quieren dar. Lo que es evidente es que si hubiera entrado en España, y ahí hay debate sobre qué es entrar en España, complicado, habríamos tenido una crisis europea con nuestros socios, porque no puede hacer eso. Otra cosa es que nos faltan muchas explicaciones. Estabais dando algunos datos de este serial y culebrón que nos han dado. Pero eso, esa parte es verdad que la han evitado teóricamente. Y de hecho, que es lo que contamos nosotros hoy, esta señora al final tuvo tanta presión para salir del aeropuerto de Barajas que ni siquiera esperó, que era lo más lógico, a que su avión repostara, descansara la tripulación y saliera para Turquía a la hora de la comida del día siguiente, sino que tuvo rápidamente que irse a Estambul haciendo un paripé internacional.
Rápidamente
Bueno, no sabe.
6 horas.
Sí. Rápidamente no.
No, pero digo, lo más rápidamente posible.
Salir de la zona de Europa.
Victoria, hay que tener en cuenta que estamos hablando en madrugada del lunes. No hay tantos vuelos para salir del espacio europeo. De hecho, tuvieron que encontrar un camino vía Doha.
Explica hoy el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el magistrado Enrique López, que la tierra de nadie no existe. Claro. Es decir, que la zona de tránsito es España. Es que otra cosa es que tú cruces a la ventanilla del policía que te sea el pasaporte. Pero que la tierra de nadie no existe. Y esta señora, al pisar la zona de tránsito, está pisando España.
Pero eso, claro, eso es lo que cuenta hoy el país. Además, sí, lo cuenta muy bien. Es decir, claro, dices, pero, no, es que esta señora no estuvo en España. Sí estuvo. Estuvo en la zona de tránsito internacional del aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas.
Y eso es España.
Eso es España. Y entonces, lo que ahora tienen que explicar es por qué la Policía Nacional no cogió a esa señora que estaba de manera ilegal.
Y la
ilegal
detuvo.
Porque no puede estar y...
O la devolvió al avión, que es lo que hacen habitualmente.
No, pero no fue el
caso. Que devuelven al avión.
No fue el caso. Entonces,
a veces
no,
no se sabe en la zona de tránsito también.
No se sabe si estuvo en la zona VIP, si estuvo pasando por allí, si se tomó unos cafés. No lo sabemos.
Pero lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que la Policía Nacional no hizo lo que puede hacer con otras personas.
Lo que está obligada a
hacer. Señora, usted aquí, que está de manera ilegal, desnúdese desde la cabeza hasta los zapatos, que la vamos a revisar. Esa foto hubiera sido muy buena, pero no, no hizo eso. Entonces, tiene que haber una explicación del Ministerio del Interior. ¿Qué hizo esa señora allí?
De por qué la policía no la detuvo.
Exacto.
Entre otras cosas, seguramente por... Victoria,
es que hay una línea ahí en la ley.
No, pero digo, imaginaros lo contrario. Darle la vuelta a esa pregunta, digo, de cara a lo de la crisis internacional.
Ahora se entiende lo de la crisis
internacional. Claro, si tú coges a esa señora y llegas en la zona de tránsito, que hay debate, insisto, incluso entre los... Sobre si eso es España, si es cruzar la frontera, etcétera.
Pues
pero si
voz
no
que
es así...
Que...
Y la, digo, porque ayer, hablando con policías y con responsables de frontera, nos decían, no, si estas cosas nosotros, cuando no intervienen los políticos, ojo al dato, las arreglamos nosotros sin ningún problema,
claro,
porque
claro,
no es la primera vez que sucede esta cosa, ni aquí ni en otros aeropuertos europeos,
claro,
porque ha habido casos con el tema de rusos que tienen prohibido el paso en Bélgica, hay precedentes con el tema de ucranios que no podían pasar por el espacio aéreo. Esto no ha sido la primera vez que alguien que tiene una sanción europea y una serie de limitaciones se planta en un aeropuerto nacional, pero lo que ahora sabemos es que estas cosas se arreglan de otra manera, la policía funciona de otra manera,
claro,
pero... cuando el ministro aparece en la escalerilla es cuando empiezan los problemas.
Claro, es que esto último que has dicho no se compadece con lo que dijiste antes. Antes has dicho que se había evitado una crisis
diplomática. Es que imagínate, diplomática, Juanma, que lo hubieran
Ábalos,
detenido.
Que no, que es que Ábalos no evitó ninguna crisis diplomática.
Bueno,
que
no evitó una crisis política, pero evitó la diplomática.
Ábalos ha generado una crisis política.
No, la
crisis,
política, no diplomática.
La única manera, repito, de que hubiera habido una crisis diplomática es que alguien en el gobierno también estuviera presionando para que ella entrase. Eso no tenemos constancia de que haya ocurrido,
no.
Con lo cual la policía la habría frenado, la habría devuelto a Venezuela o le habría facilitado el viaje a Doha, vamos
no,
a ser
hubiera
flexibles.
Vuelto a su avión, le hubiera dicho no, vuelva usted a su avión,
hasta
que no puede ni bajar
y
no,
cierto,
es que la tripulación se ha ido a descansar. Bueno, pues usted descansa, se tumba allí en unos asientos.
No puede quedar dentro de la nave. No,
sí.
en la zona donde estaba, en el hangar de que estaba aparcado ese avión privado, no puede quedar nadie
pues
dentro de la nave.
Más a mi favor, como decía el otro.
Vamos a ver.
Eso está claro. Pero ella se paseó por la T4, caminó 8 kilómetros de
español. Presumimos, como no sabemos lo que hizo desde que...
Yo me fío de la información que publica Voz Populi, que es el medio que además empezó a publicar sobre esto, y que habla de que caminó 8 kilómetros por ahí hasta la T4.
Ver, Juanma,
pasó un control de billete en un vuelo comercial. Es que es
bastante sencillo. Desde las 2 de la mañana hasta las 8:20 que sale el avión, en Barajas, teniendo en cuenta que ya estaba en esa zona, hay que hacer algo. Habrá que tomar unos cafés o algo.
Un bocata de jamón. Pero fíjate que estamos haciendo... Tú dices,
insisto,
no, es que estáis especulando.
Entró
pero si
en
es
España.
Que no nos han dicho una cosa razonable hasta el día de hoy, y llevamos 7 días desde el incidente, no sabemos... Nada, cada vez que da una explicación que las da todas Ábalos, lo tenemos todo más
lo primero
oscuro.
Que nos dijeron es que no había ocurrido.
Ya, bueno,
sí, él dijo ayer que fue su equipo que no sabía lo que él estaba haciendo la noche del domingo en un coche de un amigo, yendo a Barajas, el ministro entrando en plan particular a buscar a un colega
sí.
Que tiene que
y os
tener
pregunto, ¿esto es de dimisión? No haber dicho la verdad el primer día, aunque la culpa tenga
eso
el equipo.
Sí.
Pues
en otros casos sacamos la vara de medir y ponemos a otros ejemplos parecidos de quien contó varias versiones. Estoy recordando ahora,
Ábalos, quien no es de dimisión,
yo creo
ya
que
te lo digo,
las versiones, lo de las versiones me recuerda al caso de José Manuel Soria,
ya,
que dio en 24 en horas 24 24 versiones distintas
sí, pero dimitió.
Sobre lo de la cuenta offshore en Panamá y dimitió.
De todas maneras.
Le dimitieron.
Porque negó, al principio negó la mayor.
Sí, porque le apareció otra cuenta offshore en otro paraíso fiscal.
Pero, insisto, vamos a ver, esta señora viene a España porque cree que puede venir.
Eso no está... si vamos a lo del tema de... que por cierto, Victoria, digo porque han desmentido desde Podemos y desde el entorno de Pablo Iglesias, ayer desmintieron categóricamente que hubiera ningún contacto, y esa versión de la periodista venezolana que alguna gente ha manejado,
no,
la han desmentido totalmente.
Yo no la he manejado, Vale. Lo que digo es que la actitud del gobierno de España
nos lleva
respecto
a pensar...
de Venezuela tiene que ver con el pacto con Podemos y con la relación de Podemos con el gobierno de Maduro. Porque si no, España, el gobierno y Ábalos, que no tiene nada que ver, aparte de ser el amigo del Plasencia, del ministro
de Turismo,
nos conocíamos esa amistad.
Punto también de la noticia.
Es decir, el gobierno de España no se hubiera portado así. Se porta así porque tiene un pacto con Podemos, y Podemos impone, por las razones que sea, lo que lo dice algún periódico,
la razón
impone que con Venezuela se mantengan unos tratos determinados que incluyen no recibir a Guaidó.
Sí.
Si es que esto está clarísimo. Es decir, esta señora viene aquí porque cree que puede pasarse la tarde o la madrugada o lo que sea en el aeropuerto tan ricamente. Es más, yo pregunto si pensaba además bajarse y pasearse.
Hacer unas compras.
Si haces unas compras. Es que, claro, porque.
Por la madrugada del domingo al lunes.
Porque esta señora no pasa por París ni por. Pasa por Barajas. Y pasa por Barajas porque cree que puede.
Es que hay una cosa muy obvia. La tripulación es perfectamente consciente de que si lleva 10 horas de vuelo y tiene que descansar. Aquí se tienen que quedar y no van a hacer una escala
técnica. Y eso lo saben a la salida.
Y eso lo saben antes de salir, exacto. Sí. Con lo cual ella es perfectamente consciente de esto, de ahí que...
Y consciente de que Guaidó está de gira por Europa.
Claro, y a falta de información es la única explicación que se le podría achacar. No lo hagamos porque no tenemos información. Bien, pero lo que dice hoy la razón de que Sánchez renunció a reconocer a Guaidó en el pacto con Podemos es que Sánchez ya ha reconocido a Guaidó como presidente encargado. Fue el primero en hacerlo. Fue el que empujó a la Unión Europea a reconocer a Guaidó como presidente encargado.
Y de repente...
Y sin embargo, no se reúne con él en una incongruencia brutal. Además, es muy llamativa.
A lo mejor hoy apuntaba también, digo, porque tenemos que ser un poco justos en todo. Quiero decir, no os habéis dado cuenta que a lo mejor no es casual que Juan Guaidó no haya dicho absolutamente nada negativo del gobierno central, pese a los desplantes evidentes que ha sufrido.
Sí.
Y no ha dicho absolutamente nada negativo del gobierno central. A lo mejor resulta que... puede pasar
bien
que esté el gobierno, y es un poco la versión que se está dando también, que esté el gobierno intentando conseguir tener interlocución con las dos partes para que aquello, que pese a que algunos tienen gran esperanza, hace un año se dijo que iba a ser plenamente reconocido y no ha sido plenamente reconocido como
modelo Zapatero. Modelo Zapatero.
Yo digo que a lo mejor esa opción también existe, teniendo en cuenta que Juan Guaidó, pese a que hace un año iba a ser el presidente evidente de Venezuela, y a día de hoy no lo ha conseguido.
Sí, pero si las conjeturas no valen, el caso de Ábalos no valen en el caso
y dos,
de Guaidó.
Juan Guaidó.
No vale interpretar los silencios de Guaidó y no interpretar los silencios de la vicepresidenta.
Lo que es muy llamativo es que Juan Guaidó, después de toda su gira europea, efectivamente en Madrid, a través del gobierno central, no haya tenido unos contactos acordes con lo que debería, y sin embargo ha salido de España hablando bien del gobierno central. Luego a lo mejor hay alguna cosa más de la que sabemos ahora mismo.
Ya, pero como no la sabemos.
Entonces no especulemos tampoco sobre lo otro, porque
no hemos especulado nada.
A mí me recuerda esto, Javier, a la reunión que tuvieron hace mucho tiempo Adolfo Suárez y Tarradellas, que se llevaron a matar en la reunión. Salió Tarradellas y dijo: muy bien, ha ido todo muy bien. Entonces, cuando Adolfo Suárez dijo: yo con este tengo un futuro por delante, Guaidó está siendo inteligente. Guaidó sabe que no puede enfrentarse a este gobierno.
Claro. Estamos llegando a las 9, que es un poco tarde. Esperar un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferraiz.
Vamos hacia un día en el que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, debe decidir si quita su escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de haber sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. Para esta mañana se ha convocado reunión de la mesa del Parlamento de Cataluña en la que se van a abordar este asunto. Pendientes estaremos también hoy de los 20 españoles que residen en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus que ha dejado ya más de medio centenar de fallecidos y que se ha expandido a varios países del mundo. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores está en permanente contacto con la Embajada de España en Pekín, pendientes de este grupo de españoles, de estos 20. En nuestro país, de momento, no se ha detectado ningún caso, aunque los protocolos a seguir están preparados. Enrique Ruiz Escudero es el consejero madrileño de Sanidad.
Que la Comunidad de Madrid está preparada para dar esa respuesta asistencial en el caso de que se produjese algún caso y sobre todo de responsabilidad, puesto que está en manos de expertos, de magníficos profesionales que son los que están llevando esta labor de coordinación.
Renfe empieza este lunes a vender billetes para el AVLO, para el AVE Low Cost, que pondrá en servicio en un primer momento en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona el próximo 6 de abril, en vísperas de la Semana Santa. A la una de la tarde comenzarán a venderse a tan solo 5 euros como tarifa promocional. Serán 1.000 billetes al día durante 10 días y en exclusiva en una web específica que se ha creado, que es ablorenfe.com. En la estación de Atocha continúa Gloria Talavera.
Hoy comienza Renfe la revolución en la red de los trenes de alta velocidad. A partir de la una de la tarde se abre esa ventanilla digital y en los próximos 10 días se pondrán a la venta 10.000 billetes por 5 euros para viajar entre Madrid y Barcelona.
Sí, sí es posible que coja un low cost, ¿por qué no? Y los billetes normales de AVE sí que me parecen caros, los normales, pero siempre también hay ofertas que con tiempo se pueden coger bien.
A mí me parece estupendo que todo lo que sea favorecer y que se hagan más baratos los billetes me parece muy bien y sobre todo... Me imagino que además que pretenderá sustituir un poco el tema del avión, el puente aéreo, que además consumirá menos y bueno, pues eso es bueno para todos. Creo que va a ser muy difícil, somos muchos, muchísimos y cada vez es imposible, vamos.
Pues no lo conocía, no solo tampoco cojo mucho tren, vamos que no. No estoy acostumbrado, suelo coger más cercanías, pero no salgo mucho de Madrid. Hombre, me parece bien que pongan billetes baratos porque la AVE es bastante caro.
Los trenes dispondrán de 435 plazas, un 20% más que los actuales trenes y fuera de la oferta los precios costarán entre 10 y 60 euros. En el futuro este servicio probablemente también se extenderá a Galicia y el País Vasco.
Miramos ya el tráfico. Primero lo hacemos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad, pendientes de un accidente en la M45 en el entorno de Vallecas, que genera retenciones en dirección a la A2. Circulación intensa de entrada a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarruelos, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, la 6 trenes desde Majadahonda hasta el plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, circulación lenta en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en ambos sentidos en la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, dificultades desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1 en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos, dirección A1, Fuenlabrada hacia la A42, en Majadahonda sentido A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Pues aquí todavía tenemos ciertas dificultades en varias entradas. Ellas son la M607, sobre todo a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, también en la avenida de la Memoria, en el tramo que comprende la glorieta del Cardenal Cisneros y la conexión de Avenida de Reyes Católicos con Cristo Rey. Hay también dificultades en la conexión de la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, pero sobre todo en la M30, donde la hora punta se alarga. Entre el Puente de Vallecas y el Nudo de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y en el interior también se ha extendido por toda la zona centro, en el eje Prado Recoleto sentido norte, en Alfonso XII para conectar con la Puerta de Alcalá o en el Paseo de la Castellana a su paso por las plazas de Lima y Cuzco.
En cuanto al tiempo, a esta hora los bancos de niebla nos siguen acompañando, aunque en algunos puntos ya parece que poco a poco van levantando. Las temperaturas, eso sí, hoy son más bajas. Tenemos 1 grado en la sierra, 3 en Madrid capital, 2 en la zona sur. Hoy llegaremos como mucho hasta los 13 grados.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Prego, Juan Malamed, Javier Casqueira y Fernando Rayón. Después del asunto del avión de la vicepresidenta de Venezuela y las versiones de Ábalos, la última, la de anoche, de que fue un encuentro de 25 minutos, hay otro asunto, antes de pasar a otras cuestiones de la actualidad, que está contando ABC desde ayer, que se refiere a otro vuelo, que es un vuelo del helicóptero de la Guardia Civil, conocido el helicóptero como el Cuco, que trabajaba en las labores de búsqueda de un desaparecido como consecuencia de la borrasca Gloria, de la tromba de agua y todos los efectos de esa borrasca los últimos días en el Levante, en Baleares. Bueno, la nave estuvo parada 2 horas ya en el aeropuerto de Palma esperando a que llegara Sánchez desde Barcelona, que venía en el Falcon, y utilizó ese helicóptero que fue retirado de las labores de búsqueda de este joven para que Sánchez atravesara la isla en 23 minutos, en vez de hacerlo en coche, con 50 minutos. El helicóptero que usó Sánchez de Mallorca es el que tiene la Guardia Civil y estaba en las labores de búsqueda el día anterior y el posterior, ha estado este fin de semana, y este joven que está desaparecido, que estaba haciendo barranquismo, pues todavía no ha aparecido. El joven, que se llama David Cabrera. El delegado del gobierno en Baleares, Ramón Morey, ha ofrecido, además de un comunicado, ofrecía ayer unas declaraciones, y entonces escuchamos la explicación.
No estaba programada ninguna actuación de helicóptero ese día. Es que no estaba programada. Es decir, no se produjo ningún desvío de ningún recurso destinado a las tareas de búsqueda para uso del presidente. Ninguno. La no utilización el jueves del helicóptero causó ningún riesgo en cuanto a la vida del desaparecido, de ninguna de las maneras.
Esto yo no lo entiendo. Se puede dar muchas explicaciones, pero no causó riesgo para la vida del desaparecido.
El desaparecido está en riesgo constante porque está desaparecido. O sea que ese el hombre ha encontrado mal la salida para justificar eso.
Ha salido a explicar, oiga,
lo que tendría que haber explicado es por qué el miércoles sí, el jueves no y el viernes sí.
El sábado sí y el domingo sí.
Y el helicóptero busca a este joven y no lo busca el miércoles, el jueves. Es decir, esta es la explicación que no encontramos. Y yo también pienso que es cierto que el presidente del gobierno debe acudir a los sitios cuando se produce una catástrofe.
Sí, sí.
Pero en estas condiciones hubiera sido mucho mejor que fuera en coche.
Yo esto de las explicaciones
y
de
que
las
se bajara del helicóptero, sí, para hablar con las personas, que también es una cosa recomendable. Por lo tanto, es un episodio pues bastante nefasto. Seguramente, en mi opinión, lo que se produjo es el deseo de las autoridades baleares de
agradar.
No parece que Pedro Sánchez sepa ni tenga que saber
ni tiene por qué
cuál
saberlo.
Es el dispositivo que tiene que tener el presidente del gobierno para moverse, claro, pero es verdad que aquí da la sensación de que alguien en su exceso de celo, sí, en Baleares
se apresuró.
Sí, puso a su disposición una serie de dispositivos que a lo mejor no eran necesarios. Pero me da la sensación de que el propio presidente del gobierno debe desconocerlo absolutamente
totalmente,
todo.
Total.
A ver,
así como no,
para que no diga
no desconoce
luego
lo de Delcy Rodríguez, esto sí.
Bueno, para que no diga que especulamos.
A ver, ¿qué vas a decir?
El presidente del gobierno, Javier, tiene que saber que
no.
Cuando... No, un momento.
A ver, dejemos de ahí.
Un momento.
Dejemos terminar la especulación.
Tiene obligación. Tiene obligación. No es una, es un hecho. Cuando vas a un sitio y se produce pues una tragedia, hay mucha gente, y lo hemos oído 100 veces, que dice, en este momento no es bueno ir, en este momento, sí, porque las labores de rescate, de lo que sea, se están desarrollando.
No se pueden interrumpir.
No se
hay
pueden
otras
interrumpir,
urgencias.
Hay otras urgencias. Bueno, pues la urgencia, en este caso, era buscar a este desaparecido.
Sí.
¿Que no lo tenía por qué saber el presidente del gobierno? No.
No.
Pero
todos los demás sí.
Eso
sí
es. Y son los que le dicen, mire, no podemos volar hoy con el helicóptero porque estamos buscando a un señor desaparecido.
Hagámoslo en coche, el trayecto.
O hagámoslo en otro momento. Dice, no, pues vamos en coche, pero... pues vamos de otra manera.
O traigan
no,
otro helicóptero.
Sí.
En coche se tarda.
Y esto no es una especulación.
Se tarda el doble.
Y el que lo tenía que saber minutos. Es el que ha hablado, claro, en el micrófono. Pero,
claro, bueno,
el delegado del gobierno. El primero que lo tiene que saber.
Es un marciano. Que no corre riesgo para la vida de un desaparecido.
De ninguna cosa. La primera, una obviedad, que la delegación de gobierno es gobierno también. No hay la presidencia por un lado y la delegación del gobierno por otro, es gobierno también. Y segundo lugar, se tardan 20 minutos en helicóptero y 50 en coche.
Por ejemplo.
No creo que hubiera sido un desaire muy grande al jefe del Ejecutivo haberle dicho, señor presidente, hay que ir en coche.
Súbase porque... al todoterreno de la Guardia Civil, que no llegamos con el helicóptero porque está en otra cosa.
Y además, políticamente, por ser frívolos, a Sánchez le hubiera venido bien decirle a la prensa, no, yo voy en coche porque ese helicóptero hay
pero
que
si
destinarlo
no lo sabía, Juan
a la
Manuel,
boca. Si se lo hubieran dicho.
Si
diciendo,
tú dices que él no lo sabía, que eso sí que es una especulación.
Lo mismo que
no,
lo contrario.
No.
La responsabilidad... No, que yo creo que es verdad.
Es una especulación.
No, que yo creo que
el
es verdad.
El gobierno sí lo sabía. El
pero estoy especulando.
No,
pero había una delegación del gobierno que tenía que saberlo y se lo tenía que haber dicho.
Eso es lo que estamos diciendo. La delegación del gobierno no hizo bien
no
su
hizo
trabajo.
Bien su trabajo no hizo bien su trabajo, no. Pero no se puede achacar este uso del helicóptero al presidente del gobierno. Porque el presidente del gobierno no tiene por qué estar al loro del operativo concreto que se está poniendo en marcha para buscar a este
sí, pero
muchacho.
Que se lo tenían que haber dicho, Victoria. Y él lo lógico
no
es que
dicho.
No hubiera utilizado el helicóptero.
Pero
y
no se cierto, lo han dicho.
Por cierto, es alucinante que solo haya un helicóptero de estas características en una zona como Mallorca. Que lo
pero
le sustituye un helicóptero que se dedica a la lucha contra incendios y que lleva la bolsa esta que llevan, que no sirve para sacar a nadie de ninguna parte. Que
bueno,
es
pues
que
ese sí que lo podía
haber, que lleva
ese
el helicóptero
sí que lo
la
podía haber utilizado el presidente del gobierno.
Todo esto, después de lo que hemos hablado antes con lo de Venezuela, de Ábalos, esta cuestión y otras, tituláis hoy en El Mundo, el caos en el gobierno dispara las críticas del PSOE a Moncloa, pero el caos en el gobierno ya, si llevamos dos semanas, Juan.
Bueno, es que en Ferraz, bueno, en el Partido Socialista empieza a haber mucho malestar con las...
Con Iván Redondo.
Con Iván Redondo, al que culpan, no sé si acertadamente o especulativamente.
Eso es una especulación,
claro,
Victoria.
De los cambios de...
Estoy para eso aquí.
De los cambios de argumentario. No puede ser que el gobierno diga una cosa antes de las elecciones y la contraria nada más ser investido. Eso lo hemos visto clarísimamente con respecto a los independentistas o, en el caso de Venezuela, de ser el primer presidente en reconocer como presidente encargado a Guaidó, a no recibirlo, pues hay algo que mosquea en el Partido Socialista.
Hay muchas contradicciones.
Y como siempre, yo aquí quiero digamos, romper una lanza en favor de Iván Redondo, como siempre se le culpa de todo sin saber y de todos los males tienen su firma y todo lo positivo también tiene su firma y no están así. Iván Redondo es el estratega de cabecera de Pedro Sánchez y supongo que él habrá dado buena cuenta de lo que quiere hacer a medio y largo plazo. Otra cosa es que el gobierno no está informando al PSOE y que haya en el PSOE un malestar importante y en ese flanco el líder es Paje, el Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, que en público y en privado está siendo muy, muy crítico, sobre todo con la intención del gobierno de rebajar las penas para el delito de sedición, que él considera pues básicamente una reforma a la medida de Oriol Junqueras, y eso él no lo ve compatible con, digamos, las bases ideológicas del Partido Socialista, que son antinacionalistas, claro.
Bueno, es que es evidente que el gobierno, el presidente del gobierno, ha estado en una posición y ahora está en su contraria. Y naturalmente, y eso no se ha explicado ni se ha justificado de ninguna de las maneras. Y por otra parte, tiene sentido que haya un descontento en el PSOE, pero ese descontento no puede aflorar porque no tienen cauces ya para explicar su irritación, su negativa, su crítica, porque ese partido ha quedado descabezado. Están las bases y el líder, y entre las bases y el líder no hay nadie. No convoca a la ejecutiva, no convoca al Comité Federal, sencillamente hace lo que quiere. Iván Redondo es su Pepito Grillo, porque se monta con él en el coche y se baja del coche con él y se vuelve a subir al coche con él, que está pegado a él, que yo creo que duerme con él. De verdad.
En sentido figurado.
En sentido figurado. En sentido de...
Especulativo. Especulativo.
En sentido de dormir.
No son tan amigos como Ábalos y el ministro.
No son tan amigos como Ábalos y el ministro, pero casi. Y este señor, Iván Redondo, que tiene un poder extraordinario porque se lo ha otorgado el presidente del gobierno, tiene la característica de que no tiene que dar cuentas a nadie más que al presidente.
Claro, claro.
Porque no tiene control público ninguno.
Ni parlamentario, ¿no?
Ni parlamentario,
no le pueden
ninguno
llamar a declarar, no,
fijaos, a ningún sitio.
Yo quería abrir una comisión aquí.
Espera un segundo.
Abre.
Entonces, en ese sentido, el PSOE puede estar como una caldera hirviendo, como una olla hirviendo, pero no tiene por dónde salir el vapor. Porque es que no hay sitio donde se les escuche.
Dime,
no, fijaos en esto que estamos hablando, que es evidente que está habiendo un problema, desde luego está habiendo un problema en el gobierno de comunicación, de explicaciones, está viéndolo con el PSOE, pero fijaos qué llamativo que llevamos muy poco tiempo de funcionamiento de este gobierno de coalición y sin embargo las posiciones más discretas, más controladas, en los mensajes, incluso los tantos que se están apuntando, son prácticamente todos del ala de Podemos en el Ejecutivo, y los problemas, la descoordinación, los conflictos.
Se la adjudican al PSOE.
Estamos hablando de Ábalos. Ábalos es el secretario de organización y ahora hablaba Juanma de los problemas entre Iván Redondo, Moncloa y Ferraz. Ábalos es Ferraz. Ábalos es el aparato del partido. Bueno, pues Ábalos es el que ha pasado esta semana de suplicio en la que él mismo dijo el otro día que había pasado en Galicia en un acto electoral, dijo, he pasado unos días rarito. Efectivamente, ha pasado unos días rarito porque se encontró, como él dijo también, el bochinche Baraja, ¿no? Lo explica desde luego muy bien. Pero lo que estamos viendo es que en este prejuicio que teníamos de este gobierno de coalición, yo, para no ponernos a vosotros, pensaba que seguramente los problemas vendrían con los de Podemos, que llegaban al gobierno por primera vez.
Están callados como puertas.
Están callados, no hay control. El otro día celebraron el consejo y cerraron filas con el líder. Aquí no habla nadie que no esté permitido. Se están apuntando, insisto, las medidas más relevantes del gobierno se las han apuntado ellos.
Salario mínimo. Y la movida, de los funcionarios, embargo, pensiones.
Estamos viendo en el otro lado.
Claro.
Que son los que teóricamente iban a aportar, ¿os acordáis, no? Unos eran los valientes y los frescos, que eran los de Podemos, y otros eran los que iban a aportar experiencia, veteranía y conocimiento de gobierno. Bueno, pero las primeras semanas están
siendo... la razón lo que dice Juanma, lo que dice Víctor, lo que dice esto es lo mismo, y es que es así. Es decir, incluso han matizado los de Podemos. O sea, tú ves a la ministra de Trabajo hablando ya
de la
reforma laboral.
De
totalmente de acuerdo. Sí. Pero eso va en relación con lo que estáis diciendo. Es decir, es que el PSOE necesita unos órganos de control, necesita que alguien siente un criterio, que si no va a recibir el presidente a Guaidó, salga el partido y explique por qué. Igual tiene que ser el gobierno por un lado, pero también el partido puede decir alguna cosa. Pero como eso no existe, que decía Victoria...
No explican nada.
Que eso no lo tiene por qué decir ni Iván Redondo, ni Félix Bolaños, el secretario de la presidencia, no lo tienen que decir ellos, dice el presidente del gobierno o el partido.
Que la vicepresidenta tercera, que es la ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora mismo en Televisión Española, ha insistido en que el presidente del gobierno se va a reunir con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque es el presidente de la Generalitat.
De momento, el señor Torra es presidente de la Generalitat de Cataluña y debe ser tratado como tal, porque no es una persona, es un representante de una institución. La decisión sobre cómo dar continuidad y seguimiento a las decisiones de la Junta Electoral Central la tiene que tomar el Parlament de Cataluña. Vamos a ver qué es lo que se decide y actuar en coherencia.
Hoy veremos qué dice el Parlamento de Cataluña, pero de momento, que es la explicación que dio Margarita Robles, que además de ministra de Defensa de Magistrados, la interpretación de lo que dice el Tribunal Supremo es que cuando Torra fue elegido presidente era diputado, que ahora no lo es, vale, pero es presidente, con lo cual Sánchez se puede reunir con él.
Bueno, hay una duda. Él dice que es también diputado.
Ah, bueno, pero eso lo tiene que decir el presidente del Parlamento.
Ya, pero es que eso es muy irrelevante.
Eso ya sería un delito de usurpación de funciones, ¿eh?
Sí. Por supuesto. Entonces, lo que decida hoy el Parlamento catalán es importantísimo. Y si el Parlamento catalán se adopta una posición de desobediencia, claro, el presidente del Gobierno de España no puede reunirse con el presidente de la Generalitat. Es imposible justificar eso. Es decir, es un señor que en su disposición personal está por incumplir el auto del Tribunal Supremo que respalda la decisión de la Junta Electoral Central, que se limitó a aplicar la ley electoral. O sea, no es que hubiera emitido sentencia, simplemente constató que la ley electoral dice esto y por lo tanto usted no es diputado. Bueno, si el presidente de la Generalitat mantiene hoy que sigue siendo diputado, el presidente del Gobierno de España no se puede reunir con un señor que está incumpliendo las órdenes del Tribunal Supremo y que naturalmente está, si sigue en esa posición, en un delito de usurpación de funciones. En esas condiciones no se puede reunir. O sea, y si lo hace, tiene que explicar por qué. Y no puede decir, como dijo en su momento, el presidente sigue siendo el presidente. Oiga, en aquel momento no sabíamos si seguía siendo el presidente o no. En aquel momento, cuando él dijo, o sea, si está usted pasando por el Arco del Triunfo a la Junta Electoral Central, que es un órgano, que está creado precisamente para aplicar la ley electoral y garantizar la normativa. Y el presidente del Gobierno se lo pasa por la Constitución. Pero es que ya está el Supremo. El Supremo ha dicho no.
Pero hay un recurso pendiente todavía del Supremo, y entonces cuando veamos esa solución a ese recurso, que es lo que se está diciendo la vicepresidenta Nadia Calviño, que es la versión del Gobierno. Es verdad que cuando todo eso acabe, todo ese proceso, seguramente incluso en el propio Parlamento de Cataluña tendrán que tomar una decisión.
Ya, pero lo que yo digo es que el presidente Torra dice que sigue siendo diputado.
Este caso Torra es el que menos nos interesa lo que diga, porque ya
no,
podemos presuponer.
A mí me interesa mucho, porque entonces si sigue pretendiendo ser diputado y sigue pretendiendo votar y vota, el presidente del Gobierno no se puede reunir con él, no, porque el señor que está cometiendo un delito.
Si eso se consuma, claro, el señor Roger Torrent, presidente del Parlamento, habría incurrido probablemente en un delito de desobediencia,
y él también,
el que ya está condenado Torra, claro, por otra parte. Y es verdad que hay un debate jurídico que intento explicar brevemente, que es obvio que Torra es inelegible como diputado, es una aplicación automática de la ley electoral,
sí,
pero no es tan obvio que por dejar de ser diputado dejes de ser presidente.
Porque lo era cuando...
Claro, de hecho lo que dice el Estatut de Cataluña es, para ser elegido presidente hay que ser miembro del Parlamento. Ya, pero una vez presidente, si dejas de ser miembro del Parlamento, dejas de ser presidente. Eso está por ver.
Esto es como la zona de tránsito.
Eso,
igual.
Exactamente. Eso está por ver. Ahora bien,
es poco discutible.
Ahora
pero bueno,
bien, partiendo de este vericueto jurídico, no puede ser que en esta zona de tránsito, claro, que en este vericueto se agarre Sánchez, que habla de desjudicializar la política, a una technicality judicial para reunirse con el presidente condenado de la Generalitat. Porque el mismo Sánchez, no es que fuera Pedro Sánchez una persona y ahora el presidente otra, el mismo Sánchez puso negro sobre blanco y firmó que todos los imputados deberían dimitir. Y este señor no está imputado, este señor está ya
condenado.
Y no solo eso, sino que se le ha despojado formalmente del acta de diputado. Solo falta el trámite de que el Parlamento cumpla, digamos, la retirada de la credencial y dé paso al siguiente diputado.
Cosa que no sabemos si hará. O lo sabremos hoy.
Dice cosa que si no hace, estará desobediente.
Dice la vanguardia que ese escaño no lo va a ocupar nadie. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de que es el presidente de la Generalitat el que convoca elecciones.
Pero eso es otro detalle.
Hoy en Cataluña la prensa habla de colapso.
No es un detalle menor. Es un detalle que ha manejado siempre Junts para el partido de Torra y de Puigdemont.
No es colapso hoy, Juan Pablo, seamos sinceros. El colapso no es hoy en este caos normativo, jurídico, electoral que vive la situación en Cataluña. El colapso en Cataluña lleva, iba a decirte, 5, 10 años, 8 años, todo lo que ha durado este proceso. Es verdad que ahora mismo... Sí, casi se podía decir metafóricamente que estamos en una zona de terreno de tránsito, porque es verdad que Torra, nos guste o no, a día de hoy, y la prueba es que está ocupando su despacho y la Guardia Civil no ha entrado a detenerlo, sigue siendo el presidente de la Generalitat. Nos guste o no nos guste, la realidad es esa. Y entonces, en ese contexto, es cuando el gobierno está en esta situación imposible en la que es más que probable que deje en breve de serlo, y que deje esas funciones, que pueda tener que convocar o no elecciones, y sin embargo el presidente tiene un compromiso de una reunión concreta que tenía que hacer a los 15 días de formar gobierno, y que antes de esa reunión tiene que, porque es una de las condiciones que se le puso, tiene que tener una reunión con el presidente de la Generalitat. En ese terreno de tránsito es en el que nos manejamos en esta semana, seguramente, porque la reunión tendría que ser en teoría la semana que viene.
Claro, esto lo explican en Moncloa fuentes cercanas al presidente de la siguiente manera: en tiempos gaseosos tenemos que aprovecharnos de las circunstancias. Ya hemos pasado de líquidos a gaseosos, pero más volátil. Tenemos que aprovecharnos de esas circunstancias. Es decir, que al presidente, en una maniobra maquiavélica, no digo para mal, maquiavélica probablemente para bien, para él, le da igual los medios, con tal de justificar el fin de la reunión con Torra, que marca una X en la casilla de los cumplimientos de las promesas a Esquerra Republicana de Cataluña. Sí. Oiga, yo me he reunido con Torra, porque efectivamente, y tiene toda la razón Javier, sigue siendo presidente de la Generalitat. Sí. Lo que no es formalmente, y todavía no efectivamente, es diputado.
Vamos
pero
a ver.
El presidente sigue siendo.
Sí, es decir, no es diputado, pero si pretende serlo, es un delincuente. Pero y con un delincuente no se puede reunir el presidente del gobierno de España en términos políticos. Sencillamente, esto es lo que yo digo, de lo que decida hoy el Parlamento es determinante sobre la posición que tiene que adoptar el presidente del gobierno.
Sí, sí.
Esto es así. Sí. Es decir, porque además partimos de un principio venenoso, según el cual los independentistas consideran que los votos están por encima de las leyes. Esto es lo que dice.
Pero eso no,
y
no,
esto
no
es,
Victoria,
inadmisible.
No, eso no son solo los independentistas. Al final, tú dices que no debería reunirse y estoy de acuerdo. Pero es que eso está salpicando a la presidencia del gobierno, porque precisamente es el presidente del gobierno el que dijo que una persona que estuviera imputada no, de ninguna manera, podía seguir en su cargo, y ahora da marcha atrás y se reúne con él. El presidente del gobierno reconoció a Guaidó, estamos hablando esta mañana, y luego resulta que no se reúne con él. ¿Por qué? Porque tiene unos intereses que son distintos, porque necesita tener a Esquerra Republicana, lo sabemos, pero eso es el problema. ¿Cómo está salpicando esto al gobierno?
Pues mucho, o sea, salpica
mucho.
Y ahí
entra la batalla del PSOE de viejo cuño,
pero
con la Moncloa, porque lo que teme ese PSOE veterano, clásico, socialdemócrata clásico, como lo queramos llamar, es que todo esto sea una serie de cesiones con tal, una vez más, de conseguir un fin, la aprobación de los presupuestos, y que luego todo vuelva a cambiar y sea demasiado tarde. Y esta es la clave, que sea demasiado tarde para deshacer tantas cesiones como se han hecho. Ahí está la batalla en el PSOE, y todos sabemos quiénes son los de viejo cuño, como los estoy llamando, y quiénes son los del tiempo gaseoso.
Porque, claro, hay cosas que a mí me preocupan menos, por ejemplo, las decisiones en términos económicos, porque aunque sean de resultados nefastos, que yo no lo sé, siempre son reversibles. Pero las cesiones en términos políticos y territoriales no lo son. Por lo tanto, todo lo que el presidente, el gobierno de España ceda a los independentistas no tendrá marcha atrás.
Estás ya como Juan Luis Cebrián y el código.
Bueno, pues final. Yo pues me alegro. Sencillamente, es que esto es así.
Entonces, hombre, claro.
Dos pilares de la transición, Cebrián y Victoria Prego.
Sí, vale. Naturalmente.
Y añado más. Ya se me ha olvidado lo que decía. Así.
Claro.
Añade.
No. ¿Tenéis conciencia, constancia o información remota de qué cesiones hayan hecho los independentistas en este proceso de tránsito y negociador? ¿Tenéis constancia de alguna cesión, de alguna renuncia que hayan asumido los independentistas, porque yo tengo constancia de las cesiones que está haciendo el gobierno, pero de la contraria no.
Hombre, y te voy a decir una. Hay un señor en la Moncloa gracias a eso.
¿Qué es eso?
Gracias a esos votos.
A una cesión.
Gracias.
Han cedido y han puesto a Sánchez.
Ni más ni menos que hay unos votos, una investidura.
No, no, eso no es una cesión. Polín. Bombón.
Hay un señor en la Moncloa que sigue gobernando y aprobando medidas todos los viernes.
Para que les siga dando lo que piden. Bueno,
y para subir el salario mínimo interprofesional y para aumentar.
Es cierto que el PNV ya pasa al platillo, ha dicho rapidito lo de las pensiones y las pensiones.
Mi madre me pregunta todos los días cuánto me van a subir la pensión a finales de mes.
Sí, me parece muy bien. Me parece bien. Pero eso no es una cesión de Esquerra Republicana. Es una inversión para que este señor gobierne.
Como el PNV.
Eso es como lo de Ábalos, que no es una contradicción, es una ampliación de información.
Ahora que estamos en la zona de tránsito, por completar el panorama a todo lo que está en tránsito, leemos hoy en la prensa dos entrevistas muy interesantes, una en El Mundo, otra en La Razón. En El Mundo, Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario de Vox, que dice el PP no es capaz de asumir ni digerir que Vox ha llegado para quedarse. Y en La Razón, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, veo en un futuro aparte del PP en Vox porque vamos a liderar. Esto también está en tránsito, ¿eh?
Sí,
¿Quién gana esta pelea?
Sí, esto es un tránsito de largo aliento, de largo recorrido, que es la batalla por el liderazgo del centro-derecha o la integración del centro-derecha, ya veremos. Al final de la legislatura, a largo plazo, 3 o 4 años. A mí el otro día me decía un varón del PP, cuando el enemigo huele el miedo, ya sabes lo que pasa.
Sí.
Y lo que pasa es que se te tira al cuello.
Claro.
Sánchez se ha tirado al cuello de Casado, lo ha visto clarísimo, y Vox se va a tirar y se está empezando a tirar al cuello de Casado, porque Casado ha vacilado con el tema del PIN parental,
sí.
No ha cumplido esa moderación y ese tono firme pero centrado que les prometió a los varones en la Junta Directiva Nacional y se ha demostrado débil como líder. Esto ha sido bastante grave lo que ha pasado en las últimas semanas porque que hasta Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, recordemos, los dos varones afines a Casado, salgan a desmentir lo que dice su líder, que no hay un problema de adoctrinamiento en las aulas.
Ambos dependen de Vox, ¿eh?
Claro, que nadie tiene que sacar las manos de nuestra educación y que no ha habido ni una sola denuncia, ha demostrado cierta debilidad transitoria, yo creo, y cierto encastillamiento de Pablo Casado. En ese punto es donde se celebra, digamos, esta batalla. Esto es que el enemigo ha visto, ha olido debilidad y se está tirando a morder a la yugular.
Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Pablo Casado tenía aparentemente una línea de moderación, de alternativa de gobierno, de partido de Estado, y de pronto se comporta con una serie de aspavientos y de demasías y de desmesuras que le acercan a Vox, y naturalmente Iván Espinosa de los Monteros dice: hombre, cuánto me alegro de que usted esté diciendo las cosas como Dios manda, ojalá siga así. Claro,
y además en la entrevista dice hay dos PPs, el de Núñez Feijóo, el de Juanma Moreno y Alonso, y luego está el PP de Casado, que es el que está entrando en razón,
el de García Egea,
y está entrando en razón, dice Iván Espinosa de los Monteros.
Claro,
está entrando
claro.
En nuestra razón.
Bueno, pues ese es
preocúpate si te dice eso Vox.
Claro, preocúpate, y Vox está crecido. Naturalmente que está crecido, porque ha visto que el PP trastabillea y no sabe cuál es su sitio en este momento. Y si no sabe cuál es su sitio, morirá en las fauces de Vox.
Fíjate si está crecido, que hoy dos periódicos muy importantes de este país le dedican ni más ni menos que las portadas a las entrevistas de la pareja más representativa dirigente de Vox. Fíjate si está crecido. Y los mensajes en las dos entrevistas, me las estaba terminando de leer, es muy llamativo, porque no solo es la reafirmación de sus ideas, sino incluso que se permiten decirle al PP: tranquilos, que dentro de poco ya vendréis, porque vamos a ser nosotros los que vamos a liderar el centro-derecha en España. Y esto que hace nada, Juan Pablo, si al principio de esta temporada nos lo hubieras preguntado, en septiembre, en los primeros programas, te habríamos dicho: Juan Pablo, ¿dónde vas? Sí. ¿Qué te ha pasado? Y fíjate ahora lo que estamos hablando de ello, con unas entrevistas en portada a los principales, a la pareja dirigente más importante de Vox.
A ver, yo creo que fue un error garrafal de Pablo Casado entrar...
Subir el tono.
Entrar al PIN parental, porque efectivamente...
Y en los términos en los que entró.
Pero si se puede entrar diciendo aquí no hay nada.
Pero es que no entró así. Dijo que iba a convertir el PIN parental en su quicio, en el gozne sobre el que iba a girar toda su política autonómica. Y dices,
¿Qué dice usted?
¿Qué? O sea, eso fue un error descomunal. Que inmediatamente rectificó, porque no sé quién le dijo aquello, y empezó a decir otra cosa, y no digamos nada a todos sus líderes autonómicos. Sí, pero esos bandazos... tal como
son
está.
Son gravísimos.
Claro, es que ahí te das cuenta que hay alguien
vamos a pensar que a especular de su entorno que le dice, no, no, esta es la batalla, aquí está la batalla. Y dices, ¿pero qué batalla? Si no hay batalla, alguien se lo dice. A él no se le ocurre por la noche y lo dice al día siguiente, Juan Pablo.
Desde luego,
entonces, desde a mí lo que me preocupa de esto es que no se pueden dar bandazos. Y aquí el otro día estuvo Alfonso Alonso en la
que
entrevista.
Que yo creo que le quedan 5 minutos para marcharse.
Bueno, pues le quedarán 5 minutos.
Yo intuí
minutos,
eso el viernes cuando le entrevisté, que le quedan 5 minutos para marcharse cuando le pregunté por su candidatura a las elecciones vascas.
Sí, esto es como José María García, que se iba de los sitios 5 minutos antes de que lo eche.
Exactamente. Bueno,
pero estaréis de acuerdo conmigo en que las cosas que dice son bastante razonables con respecto a centrar el partido,
sí.
Y que si quieres guerrear, si quieres hacer el discurso de Vox, estás perdido. Entonces, Vox es normal que diga esto. A mí no me preocupa porque creo que no va a sustituir al Partido Popular, creo. Es una especulación. Pero es normal que...
Estamos en 52 escaños, ni más ni menos.
Una barbaridad. Cuidado. Una barbaridad.
Y subiendo constantemente todas las encuestas. O sea...
y subiendo. Bueno, depende de la encuesta que mires. Pero quiere decir que...
Pedro Sánchez se lo está poniendo muy fácil, ¿eh?
Bueno, también. Bueno, y decís...
La situación que tiene el centro derecha es un cheque al portador para Sánchez para muchos años.
Bueno, también, lógicamente.
Si mientras es que... se aclaran quién tiene el liderazgo, Sánchez va a seguir de presidente.
Claro.
Sí. Lo decía Javier
Maroto.
Hecho,
la batalla siguiente de Vox es que Núñez Feijóo no sea presidente de la Junta.
Perdonadme,
constantemente, en todas las entrevistas que hacen a dirigentes de Vox, citan constantemente a Núñez Feijóo.
¿Van a por él?
Sí, claro que van
a
por él.
Es la ballena blanca para él.
Pero perdonadme, yo creo que Casado lo que tiene que hacer es un discurso de líder de la oposición. Y ese discurso no se lo puede dejar a Vox.
Y explicar. Mira,
y ese discurso hablar... no lo está haciendo.
Dime, Javier. Yo quería hablar, estaba Juanma contando antes de distintas versiones de los varones del PP. Y yo el otro día estuve hablando largo con uno de estos varones y me llamó mucho la atención. Yo creo que Juanma lo ha contado en alguna pieza. Hace poco tuvieron una comida en Madrid con los varones. Ya habían tenido alguna anterior muy polémica, pero hace poco tuvieron otra. Y empezaron a hablar del tema de Vox. Y los varones que estaban allí presentes, y ahora Juanma me ratificará todo esto que voy a decir, se quedaron muy contentos porque habían escuchado a Pablo Casado en la reunión. Hay que moderarse, no hay que entrar a las guerras, etcétera, etcétera. Y ese mismo día, creo que fue ese mismo día, no sé si fue ese día o al día siguiente, escucharon luego que fue cuando Pablo Casado entró como un elefante en una cacharrería con el tema del PIN parental. Y uno de los varones más importantes me decía, es que no lo entiendo, nos dijo una cosa e hizo la contraria.
Eso
entonces
que
quedamos con él en una cosa y va y se salta lo que habíamos quedado e hizo otra totalmente distinta. Entonces no sabemos a qué Pablo Casado atenernos. Y esto causa estupor y contradicción fuera, pero es que causa estupor y contradicción dentro, y eso es mucho más peligroso.
Y debilita al partido dentro y fuera. Es decir, es que los virajes de Pablo Casado son catastróficos para ese partido y maravillosos para Vox.
Claro. En esa comida tomó la palabra José Antonio Monago, el presidente del PP extremeño.
Que conoce muy bien a Iván Redondo.
Que conoce muy bien a Iván Redondo porque lo aupó y lo requemó.
Sí. Hay que ver las cosas que dice Iván Redondo ahora.
Sí. Claro. En esa comida toma la palabra Monago y le agradece a Casado no tanto el contenido, que se lo podría esperar, sino el tono. Y ahí es donde todos los varones saltan y dicen, es que el tono, las formas son el mensaje.
Claro.
Decía aquí Alfonso Alonso, eso no significa ser flojo. Claro. No hay que ser flojo en lo que dice, sino
hay
tono.
Que hablarle al centro, que está huérfano. Llega Casado y pocos días después, haciendo muchísimos aspavientos, dice, saquen las manos de nuestros hijos de la educación. Y dice, que no acaben los niños como cubanos
Cuba.
Revolucionarios delatando a los padres. Y se acabó el tono.
Los hijos han de la revolución. Hombre.
Esto en determinados momentos muy importantes le ha perdido a Pablo Casado. Yo recuerdo la presentación del programa electoral, el programa electoral más extenso de todos los partidos, probablemente el más trabajado, porque tenía, digamos, una labor de oposición implícita, con 500 medidas. Ese día Casado dice que Sánchez tiene las manos manchadas de sangre por haber hablado con Bildu. Todavía no habían hablado con Bildu en ese momento. Pero bueno, esa polémica se lleva, pero como un tsunami, todo lo demás. Las medidas, la centralidad,
la moderación. Oye, Juan Pablo, ¿no me vas a dejar hoy meter mi cuña de autopromoción?
Sí.
Lo digo porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Que estaba oyendo Juanma y estaba acordándome. El fichaje de Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid como ariete de ese PP duro y de ese PP de confrontación como...
Ha sido citado esta mañana en la revista de prensa.
Ah, vale, entonces ya
te hemos citado el texto que haces esta mañana en El País sobre Miguel Ángel Rodríguez.
Tu promoción, ya me quedo contento.
Dejadme un momento antes de que terminemos la tertulia, que salude a César Nombela, que es buen amigo catedrático de microbiología. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, encantado de hablar contigo.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha alertado hoy a las autoridades europeas, ha alertado en las últimas horas sobre la necesidad de reforzarse ante la extensión del nuevo brote de coronavirus y recordó que solo si se aplican las medidas necesarias será bajo el riesgo de contagio secundario en la Unión Europea de este coronavirus procedente de China. ¿Hay que preocuparse hasta qué punto esto, si fuera una gripe en España, qué estaríamos diciendo? ¿Qué comparativa haces, profesor?
Bueno, hay que ocuparse del asunto porque puede ser serio. Tenemos dos precedentes más que la gripe, que es estacional y ya estamos bastante acostumbrados. Uh-huh. Fue el virus SARS de 2002-2003 y otro que emergió un poco después en Arabia Saudí, el MERS, que son coronavirus similares al que ahora ha aparecido en la ciudad china y que se muestran con unas pautas parecidas. Realmente la infección... Por las cosas que todavía no conocemos, es decir, la posibilidad de disponer pronto de una vacuna y cosas por el estilo, pues aconseja medidas importantes. Ha sucedido lo que sucedió en estos otros casos, que un virus que propio de los animales ha dado el salto a la especie humana y que sin duda es contagioso de persona a persona. Eso es lo que significa que tenemos que imponer medidas importantes. En China así lo han considerado y la ciudad en cuestión pues está bajo unas medidas de protección muy significativas.
Hay unas declaraciones recientes de estas últimas horas del ministro chino de Sanidad que asegura que una persona que haya contraído el virus puede transmitirlo a otra antes de que aparezcan síntomas durante el periodo de incubación de la infección, que es entre 1 y 14 días. ¿Esto es nuevo?
No, esa es una pauta de muchísimas infecciones víricas. Los enfermos que contraen la enfermedad antes de que ya muestren los síntomas propios de la misma son muy contagiosos. Es quizá el momento en que una persona es más contagiosa todavía. Por eso las medidas están dirigidas a controlar las personas que proceden del donde está el foco, el poder tener que tengan claramente en cuenta que ante cualquier síntoma tienen que ponerse en manos de los servicios de salud y en todo caso hacer las observaciones correspondientes, porque efectivamente los dos ejemplos que invoqué, el SARS y el MERS, sí, pues se logró contener el SARS acabó produciendo cerca de 1,000 muertes y se extendió a bastantes países. Este otro virus también se ha extendido ya a algunos países y quizá ahora mismo este tipo de alertas de los organismos internacionales, sí, y los organismos que cuidan de todo ello, pues nos permitan lograr un mayor control, pero las medidas, el implementarlas es muy importante. Por eso los casos que han sido sospechosos en España se han sometido inmediatamente, porque lo que sí es rápido es detectar con un control de laboratorio si realmente se trata de este virus o no se trata. En la de establecer si es un caso positivo puede ser cuestión de horas, de ahí que las medidas sean importantes. Creo que hay que ocuparse, sí, sin tener, digamos, una psicosis de epidemia. No olvidemos que virus, sí, muy conocidos como el sarampión, ahora mismo, por la no vacunación en algunos sitios, sí, por falta de disponibilidad, además, están matando a muchísima gente. Sí. Y quizá de esto pues sale menos en las noticias, mientras que este caso es lógico que haya saltado por lo que tiene de novedad.
Y por lo espectacular que es, por los millones de personas que se quedan encerradas en una ciudad en China.
Efectivamente, y porque además... principalmente muchos de los contagiados son sanitarios, los propios médicos y otro personal sanitario de los hospitales son los primeros que han tenido que sufrir la infección, porque cuando se enfrentaron a los enfermos que acudían allí, apenas a partir de finales del año pasado, sí, pues cuando tuvieron que atenderlos, sin duda se acabaron contagiando. Esa transmisión de persona a persona, que es el acontecimiento que hace que un virus de estos, al cambiar, pues se convierta en mucho más peligroso y se extienda a la especie humana, desde el animal que sea, que todavía no lo sabemos en este caso.
¿Cómo se contagia, cómo se transmite?
se transmite fundamentalmente por vía respiratoria. Uh-huh. Y la vía respiratoria significa estar cerca, conversar, uh-huh, acercarse a los afectados. Esa es la vía fundamental, de ahí que la protección con mascarilla y desde luego las medidas higiénicas de limpieza de manos y demás, pues sean fundamentales y nunca sean lo suficientemente enfatizadas, tenerlas en cuenta ante cualquier riesgo que esto se produzca. Aquí el acontecimiento fundamental, sí, es que un virus de estos que se desarrolla en los animales, al partir de las mutaciones que puede sufrir, se convierte en infeccioso y en desarrollarse en la especie humana, afectando, pues, como los virus anteriores, afecta al tracto respiratorio, sí, y al tracto gastrointestinal también. Y si la afectación es muy seria y muy intensa, pues la persona puede sufrir una infección tan sistémica que muera, o que incluso dé paso a otros patógenos y a su vez le produzcan esos gravísimos efectos.
Es decir, como una neumonía, ¿no?
Como una neumonía, efectivamente, ese es el, digamos que lo inicial, pues es el síntoma catarral, sí, tos, quizá alguna afectación respiratoria, fiebre, por supuesto, en el casi el 100% de los afectados producen fiebre y a lo mejor no va mucho más, pero también puede ir acompañado, pues, de una afectación, síntomas de una afectación más general, como es la fatiga o dolores musculares, cosa que también sucede con la gripe, claro, efectivamente, y con algunos otros virus, pero especialmente la gripe, y el hecho de que ahora estemos en este pico epidémico de gripe, pues también significa que hay que poner más énfasis en el control. Como digo, en España tenemos capacidad de remitir con rapidez total a cualquier sospechoso que haya llegado a nuestro país muestras del mismo para que en los laboratorios del Centro Nacional de Microbiología y en algunos otros, pues, se pueda identificar si se trata de este virus, del que ya sabemos mucho, pero del que si quisiéramos disponer de una vacuna, pues tardaríamos todavía bastante tiempo.
César Nombela, catedrático de microbiología. Profesor, te agradezco tus explicaciones y tu información esta mañana aquí a los oyentes de Buenos Días Madrid, Onda Madrid.
Un placer hablar contigo.
Un fuerte abrazo. Adiós, profesor. Adiós. Vamos a ir recogiendo la tertulia de esta mañana, pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Frente a las dictaduras no cabe la equidistancia, y mucho menos el apoyo tácito. Nicolás Maduro es un dictador que se mantiene en el poder a pesar de que la oposición sea mayoría en la Asamblea Nacional y medio centenar de países, entre los que se encuentran las democracias de mayor peso en todo el mundo, reconozcan a Juan Guaidó como el legítimo representante de la soberanía nacional. En su gira europea, que ha terminado, como no, con polémica en España, Guaidó ha sido recibido por los máximos mandatarios, salvo en Madrid, donde Sánchez ha pasado olímpicamente de él, no sabemos si por convicción o por no molestar a sus socios de gobierno. Podemos es chavista de la cabeza a los pies, pasando, naturalmente, por el bolsillo de guardar la cartera. Y Sánchez tiene que hacer malabarismos para no ofender a los que le han colocado en Moncloa. No solamente no ofender, sino directamente hacer lo que esperan de él. Por eso Sánchez eligió la gala de los premios Goya, donde todo iban a ser para bienes, a arriesgarse a un mal gesto de sus coaligados por recibir a un demócrata. De sus coaligados y de Zapatero, que se jactaba de conocer la realidad venezolana como nadie, ya que, según dijo, ha viajado a Caracas 38 veces como presunto mediador. Espero que le haya compensado económicamente, por lo que es en política, su fracaso solo puede calificarse de colosal. Su mediación se ha limitado a hacerle el caldo gordo a Maduro, y seguramente Maduro le habrá recompensado con otro caldo mucho más espeso, pero esta vez transformado ya en petrodólares.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que tenemos el estudio de Onda Madrid a rebosar porque nos están visitando los alumnos y las alumnas del máster de la Universidad Antonio de Nebrija, si no me equivoco, lo he dicho bien, que está aquí la jefa, que está Laura Tón, que es buena amiga y compañera hace muchos años en la radio y está aquí con los alumnos y las alumnas, y yo les doy la bienvenida a todos que han seguido este final de la tertulia y están aquí dentro viendo cómo es la radio de este lado. A ver, Laura Cabrera, que a la 1:03 tenemos el partido de la 1, hasta la 1 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle, y a la 1:03 el deporte en Onda Madrid. Muchísimas noticias hoy.
Muchas noticias, sí. No sé si en una hora nos va a dar tiempo a contarlo todo, pero bueno, una noticia que viene sobre todo por encima del resto fue la que ayer nos dejaba el corazón prácticamente congelado con ese fallecimiento de Kobe Bryant, el jugador de la NBA. Hoy todas las portadas de los diarios hacen referencia al que fue estrella de los Lakers, 5 anillos, 2 veces campeón olímpico, compañero de Pau Gasol, que ha sido uno de los que más han sentido esta pérdida. Kobe es eterno, dice Las. Dolor y gloria, dice el Marca. Kobe inmortal, el diario Sport. Eterno Kobe, el mundo deportivo. Fallecía ayer a los 41 años en un accidente de helicóptero. Todavía se desconocen las causas exactas. Parece que fue la niebla. De hecho, las autoridades de la zona de California, de la localidad donde se estrelló ese avión, desaconsejaban el vuelo por la nieve, la niebla espesa que había a esas horas de la mañana. Pero Kobe Bryant, que solía utilizar además ese helicóptero en sus desplazamientos particulares y privados, pues junto con el piloto, junto con su hija de tan solo 13 años y 7 acompañantes más, perdía ayer la vida desgraciadamente. Son muchísimas las muestras de dolor que se están mostrando a lo largo del día de ayer, también en el día de hoy, por el fallecimiento y la pérdida del jugador de los Lakers. Hay que hablar también de mucho éxito para el deporte español este fin de semana. Recordamos ese campeonato de Europa por parte de los hispanos después de ganar a Croacia en la gran final del europeo que se celebraba en el día de ayer. Por segunda vez consecutiva revalidan el título de Europa, algo que está al alcance de muy poquitos.
Con una liga de balonmano que es una liga menor en comparación con otras ligas que hay en Europa, como la alemana o la francesa, es una liga menor.
Sí, sí.
Y de los 16 jugadores hay, creo que son 11 que juegan fuera de España.
Sí, la mayoría de los que juegan aquí juegan en el Fútbol Club Barcelona, sí, que es el equipo.
Hay uno en el Granollers y 3 o 4 en el Barça.
Que lo copa absolutamente todo aquí en la Liga.
Es un milagro.
Pero todos tienen que jugar fuera de España porque, desgraciadamente, pues aquí no hay tantas oportunidades para ganarse la vida con ello.
Igual también que waterpolo, lo mismo. Son ligas menores y ahí están ganando campeonatos,
pues
mira, de Europa. Es un
Pili
milagro.
Pili Peña, que es la capitana de la selección española, es una chica de Alcorcón que jugaba aquí en el Ondarrete, que se tuvo que marchar a Barcelona porque aquí era imposible vivir del waterpolo, pues ahí está el ejemplo de nuestra madrileña, que también, como decíamos, campeonas de Europa este fin de semana. Desgraciadamente se nos quedaron los chicos en la final, en esa tanda de penaltis ante Hungría. Otra vez los penaltis se cruzaron en el camino de los chicos de waterpolo y nos tuvimos que conformar con la medalla de plata. Hablaremos de fútbol. El Madrid es líder en solitario después de su victoria ayer sufrida ante el Valladolid en Zorrilla, aprovechando la derrota del Barcelona en Valencia. A ver cuánto dura Setién,
Vamos, Casqueiro, otra por alusiones.
Cuando pasan estas cosas, y como llevo experiencia de años, siempre digo que yo soy sobre todo del baloncesto. Que el fútbol no me interesa.
Es una buena salida y una buena respuesta. Los del Atleti también hoy están un poquito tristones. No hay alma, dicen.
No hay alma.
Falta de todo. Ayer ni Coque, el pobre, no estaba. El pobre Saúl, ni Tomás, ni Morata.
Juan Pablo, estamos muy desaparecidos todos.
Estamos también en estado de tránsito en el Metropolitano. La gente estaba ayer callada porque sabe que no se puede ir Simeone, pero se va a Simeone y se cae todo.
Bueno.
Y entonces hay que aguantar como sea, a ver si se sale del tránsito y se llega a la zona normal.
Porque... Oye, vivimos en tránsito permanente.
Sí. Además, de verdad.
En construcción estamos.
Sobre todo algunos. Otros no están en el tránsito, ¿no crees?
Bueno, pues la fiesta que va por barrios. Y el Getafe feliz porque le arrebata el puesto
adelantado
de Champions al Atlético de Madrid. El Atlético se cae, entra el Getafe, eso sí, con un partido con un pelín de polémica, porque ganó con un penalti justo por una mano de Alex Moreno, que vio el video arbitraje, lo hizo saber al árbitro, lo video arbitró, penalti, gol. Pero es que había habido una muy parecida en contra del Getafe a favor del Betis y esa ni siquiera.
Pero eso, Juan Malamed, no te preocupa, que al Betis le pasen cosas, ¿no?
Nada, viva el VAR.
Tú con el Sevilla estás encantado, ¿no? De tercero.
El Sevilla se coloca tercero y está en tránsito siempre hacia arriba.
Eso es.
Y luego hay que hablar de incidentes muy graves.
Que le piten penalti los del VAR, no te preocupa.
Incidentes muy graves y de comparaciones odiosas.
Sí.
Y es que, por ejemplo, los incidentes que hubo en el partido del Athletic y el Español, también del Barcelona y del Valencia, pero es que se gritaron gritos racistas contra Iñaki William, jugador del Athletic Club de Bilbao, que él mismo denunció, no pasó nada. Y entonces en Vallecas están un poquito molestos, porque es que en Vallecas se ha suspendido un partido
por insultos a un futbolista.
Por insultos, que no sé hasta qué punto son insultos llamar a una persona que ha tenido pasado o por lo menos relacionado con el mundo nazi, llamarle a una persona nazi. En este caso se le llamó lo que a lo mejor era, pero en este caso es que estamos hablando de llamar a una persona.
Tampoco sabemos si lo era, porque no está muy claro. Está claro, da igual.
¿Qué le llamaron?
A uno le llamaron nazi, a otro le llamaron negro.
Le llamaron negro y más cosas feas relacionadas con su raza.
Tan desagradables que no se paró el partido, porque
no pasó nada. Y como no lo recogen el árbitro, pues parece que las cosas son menos graves. En cualquier caso, la Liga es verdad que está tratando de localizar a esos energúmenos que no se les puede.
Campeones
o
la Europa League te cierran el campo, te paran el partido y te echan de la competición.
Y bueno, pues veremos a ver qué sucede, pero la verdad es que es increíble que en el 2020, siglo XXI, sigan sucediendo estas cosas y las tengamos que
seguir. ¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que todo eso a la 1:03 con José María del Toro en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Antes de que os vayáis, una noticia más. El secretario general del Parlamento, que creo que es un funcionario de carrera, del Parlamento de Cataluña, acaba de ordenar retirar el escaño al presidente de la Generalitat, Quintorra. Eso lo dice el secretario general del Parlamento Autonómico de Cataluña, que no es político, que es un funcionario de alto nivel que está ahí asesorando al presidente del Parlamento.
Y que hace lo que indica la ley.
Exacto.
Quintorra es inelegible como diputado.
Otro que se va al tránsito.
Viva
el tránsito.
Viva el tránsito en esta mañana. Dime, Laura.
Que acaba de ganar Rafa Nadal el primer set.
Ese nunca está en tránsito. Ese no tiene problema.
Estamos en el Abierto de Australia, 6-3 ha ganado.
A la 1 y 3 minutos del partido de la 1. Adiós, Juan Malamed. Adiós, Victoria Prego. Adiós, Javier Casqueiro. Adiós, Fernando Rayón. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Manchas en paredes? ¿Aparición de moho? ¿Destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Elena Millambres, que se entere Madrid el tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hemos arrancado la semana con tiempo bastante inestable, sobre todo con esa niebla que está apareciendo por numerosos municipios madrileños. Hoy va a ser una jornada de tiempo lluvioso, se esperan precipitaciones no muy intensas, pero sí que es cierto que deberíamos de llevarnos el paraguas si vamos a salir de casa. Las temperaturas un poquito más bajas que en la jornada de ayer. Hemos amanecido con alguna temperatura negativa en puntos de la sierra y la máxima se nos va a quedar en torno a los 10 grados. Mañana un panorama meteorológico muy parecido. Subirán algo las temperaturas de día y de noche, pero a la larga, si miramos por la ventana, seguiremos viendo el día muy encapotado con algo de precipitación y niebla.
Pues nada, abrigarse.
Abrigarse. Estamos en enero, pero ya te prometo que el fin de semana te voy a cambiar las tornas.
¿Pero va a llover esta semana?
Esta semana va a estar que sí, que no, que caiga un chaparrón.
Vale.
Así, que sí, que no. Hoy va a caer, mañana va a caer, puede parar el miércoles, puede volver el jueves, pero vamos a tener una semana muy inestable.
Te vemos en Telemadrid.
Ahí estamos.
Que te vaya bien. Adiós. Eli del Valle, hasta la una. Así que buenos días.
Muy buenas. Aquí estaremos. Yo me he traído el paraguas, aunque no para taparme de la lluvia, para otra cosa.
Para otra cosa, porque vas a explicar después.
Ahora lo contaré, claro que sí.
¿Para qué sirve un paraguas en invierno si no es para taparse de la lluvia?
A lo mejor para ganar cosas.
Ah, vale. Les acompaña Lidl Valle hasta la una en Onda Madrid. Que tengas una buena mañana.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos desde Onda Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid. Que les vaya bien. Adiós.